Vamos a saludar a Maxim Donyuk. Él es el responsable de un número especial de la revista Time sobre Ucrania. Imágenes absolutamente conmovedoras. Él hizo la carátula y las fotos interiores. Maxim Donyuk. Él es reconocido por Time, Der Spiegel, Stern, Paris Match, Rolling Stone, Bloomberg, bueno, Squire. Realmente es una persona que tiene un gran recorrido como reportero gráfico y de guerra. Sí. Mr. Donyuk, thank you very much for your time. Good morning and congratulations for your pictures about the war in Ukraine.
Yeah, good evening. Yeah, good evening, because in Ukrainian now evening, but good morning for you.
Where you were born? Where are you from?
I'm from Ukrainian, and this war, it's not like conflict in different country. It's conflict in my country, so I'm just cover historical moment in my country.
And where are you right now?
Right now, I am in Kyiv.
And how is your family?
My mother now just in Europe, like refugees, because our hometown now occupied of Russian. And my wife in Lviv, it's a more peaceful place in Ukraine. But I cover conflict in Ukraine. Last week I was in Kharkiv. It's nearby Russian border.
On the cover of Time, there is a picture of a woman crying and a soldier who's taking a baby on his arms. Can you tell us what happened with that lady and with that baby?
Near Kyiv, small town called Irpin, and it's modern. It's modern small. Hello, you listen to me?
Yes, we're listening.
Yeah. So it's a small town in Irpin, and the Ukrainian army destroyed big bridge because Russian tanks want to go to the Kyiv. So people, women, and children try to go to the Kyiv from Irpin because Russian army shelling all the time this city. And Ukrainian soldier try to help this woman carry of her baby. Try to cross this bridge and go to the peace place because Irpin it's totally destroyed and Russian army tried to kill citizens. And in this moment, she cried because she lost her husband and Russian army all the time shelling this place where people try to cross this bridge. So it was a danger moment and everybody afraid.
Bueno, le pregunta a Julio dónde nació. Él dice que nació en Ucrania y es impactante para él porque no es una guerra en otro país. Está cubriendo la guerra para su propio país, de donde es él, donde está ahora mismo. También le pregunta, dice que sigue en Kiev. Sobre su familia dice que están en Europa como refugiados. Allí está su madre. Nos dice que su ciudad ahora está ocupada por los rusos. Su esposa sigue en Ucrania, pero está resguardada en un lugar seguro. Y él está cubriendo el conflicto. Nos dice que hace poco estuvo incluso cerca de la frontera con Rusia. Julio le pregunta sobre la portada donde hay una mujer y un niño, la portada de la revista Time. Le pregunta a Julio sobre esa mujer y ese niño, ¿qué pasó con ellos? Y nos dice que esa foto es cerca de Kiev, en un lugar que se llama Irpin. Nos dice que el ejército ucraniano había derribado un puente para evitar que los tanques rusos llegaran a Kiev. Las personas están tratando de llegar a Kiev por ese puente destruido, huyendo de Irpin, porque esa ciudad está completamente destruida. Nos dice que el soldado está tratando de ayudar a esa mujer a cruzar el puente. Fue un momento de mucho peligro. Ella estaba llorando porque su esposo falleció en los ataques y pues es un reflejo de cómo el ejército ruso ha tratado de atacar o ha atacado incluso en ese puente donde cruzan civiles constantemente.
Maxim, sus fotografías son realmente poderosas, reflejando la crudeza de la realidad de la guerra. Usted ha dicho que no es que usted sea masoquista, sino que busca un objetivo con estos retratos, con estas fotos. ¿Cuál es ese objetivo con este trabajo fotográfico? Maxim, your pictures are really powerful. They are reflecting the crudeness, the raw of the reality of the war. And you have said that this is not about that you are masochist, but that you are looking for a goal, for a purpose with these pictures. Which is this objective, which is this purpose that you're looking for?
I am not masochist, of course, and I am photographer. And now everybody try to resist Russian invasion. So someone go to the army, another volunteer, and I try to fight with Russian propaganda and show how looks really this war. Because Russian media try to make some fake news about they not bombing our city, not killed our children and women. And I try to fight. It's my weapon. My camera, it's my weapon. And I try to show the whole world how looks real war with Russian, because Russia want to destroy our culture, want to destroy our language, our city, our army, and everything. So it just, I try to show it.
Él trata de usar su cámara fotográfica como un arma para pelear con la desinformación que viene de Rusia, para pelear con la propaganda rusa, porque nos dice que los rusos quieren acabar con su ciudad, quieren acabar con su cultura, con el lenguaje, con el ejército, con las ciudades. Así que es su forma de pelear y aportar su grano de arena para esta guerra, porque nos dice que muchos están tratando de resistir dentro de Ucrania esta invasión rusa y pues son voluntarios de diferentes maneras, esa es su forma de contribuir en este conflicto.
Obvio, debe ser muy distinto ser fotógrafo en otros países y me gustaría saber cómo se siente él con esto en su país. Maxim, obviously it must be different to be a photographer in other countries. How do you feel about this in your country right now?
But I am not a war photographer who cover conflict in another country. I am war photographer only in my country. I just don't want to continue like war photographer. But in 2014, I spent the whole year in war, and now I continue. It's my resist. It's my fighting with Russian propaganda. It's, of course, it's too hard because I understand this conflict. I cannot move away from this country, and I will be here. It's any end or victory, or maybe it's last moment of my country. So it's like this.
Él siempre se ha dedicado a cubrir la guerra dentro de su país, no ha cubierto la guerra en otro país. En 2014 lo hizo todo el año de guerra y ahora continúa para cumplir ese propósito del que nos hablaba y es luchar contra la propaganda rusa. Nos dice que por supuesto es muy difícil y él entiende el conflicto, por eso cree que se debe quedar allí hasta el final, pase lo que pase, ya sea que su país resulte victorioso o se acabe.
A propósito de eso, él está en Kiev y desde el principio de la invasión se ha hablado y se menciona todos los días el ataque final a Kiev, el cerco a Kiev, la toma de Kiev. ¿Cómo se vive esa ansiedad cuando pasan las semanas y se sigue ahí como a la espera de esa situación? ¿Cómo viven ellos esa ansiedad en Kiev?
So you are in Kiev right now, and from the start of the invasion, people talk about Russia controlling Kiev. So how do you manage the anxiety of waiting that moment that Russians takes over Kiev?
Firstly, I think it's not possible control Kiev, because Kiev is 5 million people. It's huge, huge city. Russia even cannot go inside Kiev, because now just Ukrainian army protect Kiev. So it looks like Russia is huge army, but they're not so strong. Maybe too many people, maybe too many equipments. But I really not believe that it's possible to even surround Kiev, not come to Kiev. They can destroy our city by shelling. But it's not possible now. Now it looks like it's an impossible mission go to the Kiev for them.
Él cree que no es posible para los rusos entrar a Kiev. Nos dice que Kiev es una ciudad bastante grande de 5 millones de personas y los rusos no van a poder entrar porque el ejército los está protegiendo. Nos dice que Rusia aparentemente cuenta con un ejército muy grande, pero no los ve muy fuertes. No cree posible en este momento que puedan tan siquiera rodear Kiev. Para él ya está descartada esa posibilidad. Yo quisiera preguntarle una de las fotos que más llama la atención del especial de Time, y es la de un niño que llega a un hospital infantil de Kiev y posteriormente falleció. Quisiera preguntarle por qué insistió ese médico jefe en tomar esa fotografía, porque era importante para él registrar ese momento. So, Maxim, one of the most shocking pictures of the Time special is that photo of that child that arrived at the Kiev Children's Hospital and later died. Why did you insist it, the chief doctor, to take that photo? Why was important for you to show that moment to the world?
Oh yeah, just it's, I think it's really important picture. I have been in shelter in the children hospital because Russian army are shelling this part of city, and all women and children just try to be safe in shelter. And doctor say me about first wounded children in Kyiv. It's first wounded children after Russia start war in Kyiv. And I just asked about permission. I spent maybe half hours speaking with doctor because about permission, because it's very important to show Russian and another people that suffering of children, and these children just traveling with his mother, father and sister by car, and mother, father and sister killed. And only he just was still alive, but very criticized situation during I take picture. And for me, it looks like I don't know, like a small Jesus. It's look unbelievable picture and so sad. And the doctor called him unknown patient number one, because it's just first. Unfortunately, next day he died.
Para él era una foto importante porque es importante para él mostrarle al mundo lo que está pasando con los niños, no solo a Rusia, sino al mundo entero, ese sufrimiento que tienen los niños. Él llegó a ese hospital de Kiev y duró por lo menos una hora convenciendo a ese doctor de ese hospital que le dejara tomar esa foto, porque quería mostrar la situación crítica que se estaba viviendo en ese hospital, cómo estaban llegando los niños heridos. Nos dice que para él es una foto muy importante y es una foto que él compara como si fuera un Jesús pequeño. Es una foto muy triste porque además no sabían el nombre de este niño, era desconocido para ellos, así que así lo nombraron como el paciente desconocido número uno. Desafortunadamente, este niño posteriormente falleció.
Yo quiero preguntarle qué pasa por su cabeza en esos segundos luego de un bombardeo o gran explosión, porque me imagino que debate entre buscar refugio, agacharse, ayudar a la gente o disparar, retratar lo que sucede. I want to ask you, Maxim, what goes through your head in those seconds after bombings or a huge explosion, because I imagine you debate between looking for a refugee, helping people or shooting to portray what happens.
You think you mean just what I feel during I take picture? Sorry, I just not understand.
Because after bombings.
Yes, we want to ask you about that dilemma that you have between taking the picture or going and go to a place, to a secure place.
Oh, just I am also scared. I'm also afraid, like normal people. You can see if you one picture where just family on the ground after shelling, and I also try to save myself, but all the time I try to take picture. It's too complicated. Sometimes I need try to save myself. Sometimes I understand maybe it's more safely. Oh, it's all the time. You cannot control it, because in Kharkiv, when I go to the market where few people die because was shelling, and immediately in the same position, maybe 200 meters near me, was artillery shelling. It's 2 meters, 200 meters. It's so close, believe me, for artillery. And you never know what will be. So sometimes you should to understand. You should to stay in safe place or continue your work.
Él también tiene miedo, como todas las personas en Ucrania, como una persona normal. Nos dice que hay una foto también en esta especial de Time donde hay una familia en el piso tratando de asegurarse, de protegerse más bien, y nos dice que él trata de hacer lo mismo. Es complicado, por supuesto, porque está en el dilema de continuar haciendo su trabajo o salvar su vida. Entonces nos dice que siempre está muy cerca a él ese peligro, nunca se sabe qué va a pasar y siempre se enfrenta ante ese dilema, porque por supuesto que también tiene miedo.
Maxim, ¿cuál ha sido la foto más dolorosa que ha tomado hasta ahora del conflicto en Ucrania y también la más difícil de lograr? Which has been the most painful picture you've taken from the war in Ukraine and also the most difficult picture to get?
I think it's too complicated because every situation all the time is different. Because for me, very important picture, it's like sensitive about these children because it's like first wounded children in the Kyiv, maybe in Kharkiv was difficult, yeah. But it's too complicated just choose what because every situation strange. Sometimes I didn't take any picture. It's maybe it was most dangerous place. Sometimes it's not possible take picture because it's too risky. So I don't know how reply what I can say for this question, unfortunately.
No sabe qué responder a esta pregunta. Es muy difícil escoger una fotografía porque nos dice que incluso hay momentos complicados en los que le gustaría tomar una foto y simplemente no se puede porque la situación es muy peligrosa. Nos dice que él tiene una especial sensibilidad por los niños, por los heridos que ha visto en Kiev, pero no es capaz de escoger una foto. Y quisiera preguntarle precisamente por ese momento en el que él mismo resultó herido en el brazo tratando de tomar fotografías de las personas huyendo de Irpin, que nos relate esa situación. So, Maxim, I want to ask you about that incident. You trying to take pictures of the people fleeing from Irpin. You were injured in the arm yourself. What can you tell us about that moment?
It was before picture, you know, if you see in the time when just some family in the ground. Yeah, I just cover this situation, and in this place, it's nearby bridge, was only people and some small bus and few soldiers who support old women or just women carry luggage or some stuff. And Russian army has drone and they control us. We was like target. And they all the time, every 15 minutes, shelling mortar. It was mortar shelling in the same position in the citizen. And I stay nearby. So few people dead, I was wounded, and it was the whole day. But people so afraid about situation in Irpin, so Russia army are shelling this place, they try to cross this place all the day.
Eso fue justo antes de la fotografía que tomó de la que nos hablaba de una familia en el piso tratando de protegerse. Eso fue pues cerca del puente en Irpin. Solo había pues personas civiles y un bus pequeño, algunos soldados tratando de proteger allí y mujeres con sus maletas y sus cosas para tratar de huir y buscar un lugar seguro. Nos dice que el ejército ruso empezó a atacar constantemente con sus morteros a la misma posición, atacando los ciudadanos, los civiles. Él resultó herido en el brazo y además hubo otras personas que fallecieron durante ese ataque. Eso ocurrió durante todo el día y nos dice que eso es lo que está tratando de hacer Rusia y es atacar esos puntos donde además cruzan constantemente civiles.
En otra de las fotografías de este especial de la revista Time, que va del marzo 28 a abril 4, nos muestra una mujer dentro de una carpa tipo camping, dentro de un túnel subterráneo en Kiev. ¿Cuál es la historia de esta mujer? ¿Cuántos días llevaba allí acampando? ¿Y cómo son las condiciones de esas personas acampando allí bajo tierra? In another picture, Maxim, you show us a woman inside a tent, a camping-type tent, inside an underground tunnel in Kyiv. What is the story of this woman, and how many days have she been camping there, and how are the conditions for the people camping under the ground?
Yeah, it's very unique moment because every station in subway in Kyiv and another city was built after Second War. And Kyiv and Kharkiv was destroyed last time like now it's during Second War. So it's first time people use subway like shelter, and a lot of people still living in shelter from first night of the war because they don't know, they're just afraid to go outside. And this woman lived with a whole period from 2000, it's mostly 1 month, from 2004 March when start war. So people live in subway, eating and sleeping, and sometimes go upstairs for breathing, but not, looks like some people just too afraid. It's complicated because some people live normal life and in their house, and another maybe just too afraid because you never know. Maybe next day your building will destroy, because every day one of buildings in Kyiv or few totally destroyed by missile. In Kharkiv, it's completely dangerous situation because it's too many. It's last day it was 84 missiles in the Kharkiv. It's crazy. It's too much. Now it looks like Russia want to destroy city. And just because they're shelling that just normal, just citizen, it's not like strategic object or military based. It's just school, supermarket, or I don't know, market or some or kindergarten.
Nos dice que es un momento único. Muchas personas están usando las estaciones de metro para protegerse. Les da mucho miedo salir, así que hacen prácticamente todo allí. Viven en el metro, duermen, comen y suben a veces unos momentos para tomar aire. Pero tienen miedo, así que no tienen una vida normal porque digamos que pasan la mayoría del tiempo refugiados en esa estación de metro. Dice que nunca se sabe qué es lo que va a pasar, no se sabe si va a llegar a lo mejor un misil y va a destruir un edificio. Nos dice que la situación en Kharkov es muy difícil, llegan misiles constantemente y es demasiado para la gente esos ataques. Ahora Rusia para él quiere destruir esas ciudades porque lo que atacan son supermercados, colegios, jardines infantiles, así que la situación es bastante caótica y esas personas han usado esos campamentos como protección y especialmente dentro del metro, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial.
You said something about Kyiv. It's a large city and now it's very difficult for the Russians to control it. And you say that they are not so strong military as they look, and the Ukrainian forces maintain the control of the city. Because this, did you ever imagine that maybe Mr. Putin will use different arms, different weapons, like chemical or nuclear weapons in the case of Kyiv?
I am not a general or military strategical, but looks like Putin maybe have totally different information from their general, because maybe they are just liar, because they say it may be some totally different situation how it looks. Of course he has a lot of army, but I think you shouldn't afraid about nuclear or something else. We should understand that Putin crazy man like Hitler, and after Ukrainian, if he destroyed Ukrainian, he will continue, because dream of Putin is destroy European Union, not Ukrainian. Ukrainian is only first step, and then early European government understand this situation, then easy will be stop him, because he never stop.
Well, Maxim, thank you so much for your time in W Radio and talking to us about these pictures you took during this war. It's been a pleasure talking to you, and we hope the situation gets much better in Ukraine.
Yeah. Goodbye. Thank you.
Bye-bye. Thank you for your time.
Bye,
nos dice
bye.
Que él no es general o militar o experto en este tema, pero pues parece que Putin le está llegando una información diferente a la que ellos tienen y la que se vive en terreno. A lo mejor sus generales son unos mentirosos y no le están diciendo la verdad de lo que está pasando y le están diciendo que el ejército está ganando cuando no es así. Nos dice que él tiene la esperanza de que Europa reaccione porque Putin es un loco y no va a parar con Ucrania. Su plan es destruir a la Unión Europea y va a continuar continuar con ese propósito cuando el gobierno europeo, entiendo eso, pues posiblemente lo paren y no se desate una guerra nuclear o química o de otra índole.